Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Hoy tenemos una buena dosis de Siglo de Oro que nos va a llevar hasta Almagro y hasta la Cuesta de Moyano con Fiesta Corral Cervantes. En los teatros Luchana les vamos a recomendar, esto ya no es Siglo de Oro, El Otro Lado de la Luna. Y una interesantísima iniciativa, de ella vamos a hablar, que pone en marcha la Red de Teatros de Lavapiés. Intenciones, todas ellas, para los próximos minutos de radio. Quédense con nosotros, esto es Madrid Premier. Hoy traemos un pedacito del Festival de Almagro a Madrid Premier. Mejor dicho, el gran embajador del festival está con nosotros. Porque el director del festival está en este escenario radiofónico cuando se acaba de inaugurar esta edición número 41 en la localidad manchega. Soñemos alma, soñemos otra vez. Es el lema de esta edición que se va a extender hasta finales de este mes de julio. Comedia, drama, autosacramental, picaresca, mística, un crisol de géneros para este Festival de Almagro, para el que subimos nuestro telón. Ignacio García, muy buenas noches.
Hola Marta, buenas noches, encantado de estar contigo de nuevo.
Te agradecemos de verdad que estés aquí con nosotros en Madrid Premier, bienvenido, porque dijimos que era necesario otro programa para hablar del Festival de Almagro, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y es verdad, es que el festival está lleno tanto de actividad que es imposible contarlo todo, así que gracias por el espacio para seguir contando.
Segundo capítulo, podríamos decir, hace unas semanas... tuvimos ocasión de charlar contigo para ir abriendo boca cara a este festival que ayer mismo echó a andar en esta edición número 41, en esta ocasión Premio Corral de Comedias a Carlos Hipólito, vaya reconocimiento, ¿no?
Pues merecidísimo por parte de Carlos, que es un actor monumental y que ha aportado tanto, tanto al teatro y a la interpretación en España y que además simboliza muchas de las virtudes que nosotros queremos para el festival y para el Siglo de Oro. El cuidado de la palabra, del lenguaje, del pensamiento, el refinamiento y la cercanía al mismo tiempo, la profundidad de los personajes clásicos, pero sin ningún tipo de embaramiento, haciendo personajes de carne y hueso totalmente creíbles. Todo eso es Carlos y creemos que nos va a traer muy buena suerte además inaugurar este festival y esta etapa con Carlos.
Uh-huh. Además, como nos decías, esos registros que tiene Carlos Hipólito, ¿no? Esos personajes, esas interpretaciones que salen de las entrañas.
Sin duda, y que ha hecho mucho desde las entrañas, pero diciendo el verso clásico español maravillosamente bien, haciendo La Verdad Sospechosa de Ruiz de Alarcón, o haciendo Lope, o haciendo Burlador. Ha hecho los grandes textos del Siglo de Oro y... es un actor al que tenemos que convencer para que regrese al Siglo de Oro.
Hombre, seguro que sí, seguro que sí.
En eso estamos.
En el Corral de Comedias, en el Hospital de San Juan, en el Palacio de los Oviedo, en el Teatro Municipal, en fin, varios de los espacios en los que se desarrolla este festival, en la localidad manchega, que se convierte, bueno, como decíamos el otro día, ¿no?, en centro neurálgico mundial del pensamiento sobre el Siglo de Oro.
Sí, eso es. Almagro es la reserva natural del Siglo de Oro y no se puede decir uno de los lugares, porque esos que has nombrado son grandes espacios escénicos, pero es que todo el municipio de Almagro se transforma en un escenario. En las calles también hay espectáculos, hay representaciones, hay conciertos, hay exposiciones en otros espacios maravillosos, históricos del municipio. Y que estamos muy orgullosos porque, sin ninguna duda, y este año además con la suma de Colombia como país invitado, uh-huh, con la suma de otros países de América Latina que vienen, sin ninguna duda, por Almagro pasa la mirada actual al Siglo de Oro. Y estamos muy contentos de ser anfitriones de tantos y tantos grandes creadores que nos ayudan a tener una visión cada vez más abierta y cada vez más plural de lo que significa nuestro teatro clásico.
Uh-huh. Sí, pasear por Almagro es ya en sí un lujo, ¿verdad? Y conocer la ciudad enseguida llena, además llena de arte, como va a haber estas 3 semanas y media, es que es una auténtica maravilla cerquita de Madrid.
Muy cerquita, pues a 1 hora en el AVE y muy accesible y muy disfrutable, porque yo creo que somos un festival muy acogedor. El municipio se vuelca, la hostelería, los restaurantes tratan a nuestros espectadores de maravilla, les dan de comer delicioso. Es verdad que al final Almagro es más que el disfrute de un espectáculo, es una experiencia
global,
total. Uh-huh. En la noche almagreña, bajo las estrellas, con la brisa, ver un hermoso texto con grandes actores después de haber cenado rico.
Claro, porque habéis... Perdona que te,
sí,
que te corte.
Claro.
Pero... habéis incluido además, para los más trasnochadores, lo decíamos el otro
flores
día...
Flores nocturnas.
Claro, para que disfruten de espectáculos ya cuando, bueno, la noche ha caído un poquito.
Es una maravilla,
¿no?
Misma. Este mismo sábado ya habrá un concierto de son cubano con Melón Luis haciendo piano cubano sobre temas del Siglo de Oro. Porque al final el Siglo de Oro se puede leer también desde Cuba, se puede leer desde Colombia, desde México. Entre todos tenemos que aprender que teníamos una visión reducida del Siglo de Oro y que todavía podemos ampliarla mucho... de muchas maneras.
Oye, por cierto, Ignacio, que no has parado de viajar en estas últimas semanas para llevar las bondades del Festival de Almagro, se me ocurre, por Londres, por Berlín.
Sí, en Bogotá, no sé si, en Lisboa.
Sí, que os he estado siguiendo, digo, madre, no paran, van a llegar saturados y cansados al festival.
Llegamos muy felices porque es una maravilla y es un honor ser embajador de Almagro en el mundo, porque además lo que se cuenta de Almagro es muy positivo. Ir al mundo a contar que hay un municipio de 9.000 habitantes que durante un mes al año se convierte en la capital teatral del mundo, que el Museo Nacional del Teatro o la Compañía Nacional de Teatro Clásico tienen su sede en Almagro. Es un milagro realmente lo que pasa teatralmente en Almagro y es un gran orgullo y una gran felicidad poder contarlo en el mundo. Además, contentos de lo que somos como patrimonio. Cuando estaba en Londres les contaba, oigan, hacemos un festival, por ejemplo, lleno de mujeres, con mujeres autoras, con mujeres directoras, con grandes actrices... que es una cosa que no sabe la gente, que mientras en España había grandes autoras en el Siglo de Oro, en el teatro isabelino no las hay. Sin embargo, la gente piensa que Londres era una cuna teatral mucho más liberal que España, y no. Eso también lo tenemos que aprender, y el público yo creo que va a disfrutar mucho con esa oferta muy amplia y con muchas cosas dichas por mujeres del Siglo de Oro, María de Zalla, Sor Juana Inés, Santa Teresa, Ana Caro, y con 15 directoras que dirigen grandes espectáculos.
No sé si captando espectadores, sí, has captado espectadores allí donde has ido. ¿Y qué te han devuelto?
Pues nos devuelven ideas, nos devuelven propuestas, nos devuelven sobre todo la ilusión de que quieren venir a Almagro, un periodista de la BBC, periodistas de Colombia, se quedan fascinados, dicen, pero no sabemos que existe este lugar maravilloso, que además es un lugar que ha sido transformado a través de la cultura. El nombre de Almagro se conoce en el mundo por el teatro y el municipio se ha enriquecido mucho, en el mejor sentido de la palabra, en la parte espiritual, pero también en la parte económica y en la parte práctica, gracias a que vienen muchos visitantes durante el festival y que eso genera mucho trabajo y mucha actividad.
José Sacristán e Irene Escolar ponen su voz. Álvaro Tato ha escrito el rol, Lalero, Álvaro Tato,
claro,
ha escrito los avisos en forma de verso y con música, ¿no? Para los comienzos de las funciones.
Con música de Siglo de Oro, de Capilla de Ministrés, para que suene una folía española del siglo XVII y con octosílabos, porque es como se hablaba en el siglo XVII. Y nosotros queremos que desde que pone un pie en el teatro el espectador sienta que se traslada a otro tiempo. Esa es la experiencia de Almagro y qué mejor que te reciba don José Sacristán con esa voz cavernosa diciendo esos octosílabos maravillosos. Irene Escolar, que hace también las delicias con el texto en inglés y recibiendo a nuestro público para que se sienta en casa y disfrute la experiencia entera.
Y olviden del móvil. Olviden del móvil.
Durante un ratito, entrar en un teatro y escuchar es un acto transgresor. En esta sociedad en la que se escucha tan poco y en la que todo va tan deprisa y en la que todo se tuitea en breve, pararse 2 horas a escuchar unos textos de Calderón, una reflexión sobre la libertad, sobre la justicia, a ver amores y desamores en una comedia de enredos, es una liberación y yo creo que es una gran oportunidad para el público y que se olviden un ratito del móvil.
Claro que sí, que disfruten de ese acto teatral, de ese acto puro y en vivo y en directo.
Por supuesto.
Que no hay nada tan rico como esto. Con ese lema que el otro día te decía, es que me encanta, extraído de la vida del sueño.
Soñemos, alma, soñemos otra vez. Pues sí, la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? Lo dice Calderón y dice que todos soñamos. Sueña el rey, sueña el pobre en su pobreza, sueña el rico en su riqueza. Queremos invitar al público a soñar un mundo mejor. Almagro, de nuevo, es un ejemplo. Es un ejemplo de un municipio que soñó que a través del teatro podía ser mejor y la experiencia de 40 años nos demuestran que lo que ha aportado el teatro a ese municipio es impagable. ¿Cuánto cuesta o cómo se puede valorar que los niños de muchas generaciones hayan crecido escuchando a Lope o escuchando a Cervantes o escuchando a Calderón. ¿Cuál es el patrimonio que eso le aporta a un municipio como Almagro, más allá del PIB y de lo que aporta en la hostelería y en la hotelería? Yo creo que hay que seguir creyendo en que la cultura de verdad es un fenómeno de transformación y que nos hace mejores.
Te comentaba antes, te preguntaba por esos viajes que has hecho como embajador del festival, y me comentabas lo que te han devuelto ellos. Quizá han tomado idea para copiarlo de alguna manera, aunque no habrá almagros en ningún otro lugar.
No, mi sensación es que todo el mundo tiende la mano para hacer cosas juntos. En Londres hemos puesto una colaboración que va a haber una delegación de Almagro en el Festival de Teatro Español de Londres. Con Bogotá la colaboración de este año ha sido enorme. Con Berlín estamos hablando de proyectos. Con Lisboa hay una coproducción en marcha para finales del año 19. Lo que estamos encontrando es mucha complicidad. Mucha gente que entiende que nuestra oferta es, oigan, díganos qué más puede ser Almagro. Uh-huh. Ayúdennos a imaginar un Almagro mejor y díganos qué querrían ustedes aportar para que Almagro sea mejor. Y todo el mundo está reaccionando con mucho entusiasmo, lo que nos hace pensar que año tras año vamos a poder seguir creciendo.
Con comedia, con auto sacramental, con drama, con picaresca, con mística, hay pintura.
Hay música y hay danza.
Música, danza.
Todos los géneros. Cabe una mirada muy global y muy panorámica al siglo de oro. Por eso también el espectador tiene que elegir cómo quiere vivir el Almagro, cómo quiere que sea su propia experiencia, porque la suerte que tenemos y de lo que estamos muy orgullosos es que sabemos que todo es de una calidad excepcional. Los mejores intérpretes del país y los mejores grupos del mundo también que hacen siglo de oro vienen a Almagro. ¿Qué quiere uno? Esta noche me apetece música, esta noche me apetece danza, hoy me apetece un drama, mañana me apetece un auto sacramental, hoy que estoy profundo quiero ver mística, hoy que estoy deprimido quiero ver una comedia para alegrarme. Eso es lo importante, que el espectador tenga que decidir por su gusto y no por la calidad, porque sabe que lo que vaya a ver es como ir a un buen restaurante. Uh-huh. Sabes que pidas lo que pidas va a ser bueno y entonces eliges en función de lo que ese día se te antoja. Eso es lo que tiene que ser Almagro para el público.
Hablando de gastronomía, ¿qué platos, qué sugerencias artísticas nos deparan estos próximos días?
Pues hay de todo. Como dicen en México, hay de dulce, de chile y de manteca. Uh-huh. La verdad es que depende eso del gusto. Para quien quiera el plato tradicional bien cocinado, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que está ahora haciendo El Burlador de Sevilla y que después va a hacer La Dama Duende. Para quien quiera un plato más pequeñito y gourmet, la propia compañía hace en el patio de Fúcares La Dama Boba, hace Los empeños de una casa de Sor Juana Inés, que es un texto maravilloso, y hace precisamente, hablando de lo culinario, El banquete, que es un espectáculo en el que se toma vino mientras se ve una antología del siglo de oro y que es una maravilla que se ha inventado Elena Pimenta. Quien quiere probar otros restaurantes de la comarca, pues está desde La Comedia Aquilana de Ana Zamora hasta El Caballero de Olmedo de Eduardo Vasco, o estos días la Cueva de Salamanca, que se está representando bajo la dirección de Emilio Gutiérrez Cava, o Fray Luis, recitado por por Emilio Gutiérrez Cava. Quien quiere cocina de vanguardia, pues tiene Almagro Off, que es un certamen de novedades, ¿no? De creación contemporánea. Quien quiere enseñar a sus hijos a comer bien, tiene Barroco Infantil. Tenemos de todo. Quien quiere comer con música o con danza, pues hay mucho tipo. Quien quiere comer trasnochando a la 1 de la mañana, hay esas flores nocturnas, que son espectáculos extraños, extrañamente irreverentes. Son clásicos heterodoxos, pero como ves, hay para todos. También hay exposiciones, lugares en los que meterse a escuchar El Quijote. Va a haber versiones radiofónicas de dos obras, del lindo Don Diego para cerrar el festival y el próximo lunes de Casa con dos puertas de Calderón con Radio Nacional. Para que también salgamos de Almagro al mundo a contarle a la gente que el teatro clásico no tiene barreras y que se puede disfrutar. Y que solo escuchándolo también a través de la radio se disfruta, porque eso Lope lo explica muy bien. El final de su arte nuevo de hacer comedias, dice: oye atento y del arte no disputes, que en la comedia se hallará, de modo que oyéndola se puede saber todo. O sea, que solo escuchando una comedia uno sabe quiénes son, dónde están, lo que les pasa. Él estaba anticipando de alguna manera el teatro radiofónico.
Oye, escuchándote digo, quizás algún papel para ti en el próximo festival.
No, yo ayudo a que vengan y trabajen
en
las
mejores.
O ese
no es tu papel.
Mi papel es que los demás se luzcan mucho, lo hagan en las mejores condiciones, se sientan arropados. el papel de todo el equipo, que hay un equipo fantástico detrás haciendo posible el festival, es imaginar un festival que sea poliédrico y que abra muchas ventanas a muchas maneras de mirar al siglo de oro. Decía antes, América también es siglo de oro y hay quien no lo sabe. Las mujeres también son siglo de oro. Cuando escribe Santa Teresa o cuando escribe María de Zayas o cuando escribe Sor Juana Inés, están dándonos grandes lecciones. Sor Juana Inés escribe aquello de teniendo por mejor de mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Resulta que una monja en un convento en el siglo XVII en México nos enseña el camino de disfrutar de la vida sin preocuparnos tanto de los demás. Eso es lo que estamos haciendo, abriendo caminos distintos y dejando que muchos artistas de diferente pelaje, de diferente condición, de diferente origen geográfico, enriquezcan una realidad que es el siglo de oro, que es una realidad en la que cabemos todos.
Una realidad en la que cabemos todos y que ya ha echado a andar y que nos va a tener durante 3 semanas y media deleitándonos en Almagro.
Por supuesto.
Además, ustedes también pueden ser amigos del festival, eso también es importante.
Invitamos al espectador a que lo disfrute a su manera. Sí, hay un formato de amigos que tenemos, digamos, unas ventajas especiales para quienes están en esa relación de amistad con el festival, pero también el público viene a ver un espectáculo y vivir una experiencia mágica en un contexto
único
como es un palacio del siglo XVI, un convento del siglo XVII, pero también hay espectadores que vienen a Almagro a comer y a pasearse porque hay exposiciones gratuitas, porque hay eventos en la calle gratuitos.
Y porque gratuitos. En el ambiente se respira arte, ¿verdad?
El teatro sale de los teatros y invade las calles en Almagro y hay muchas maneras. Hay entradas desde 8 euros para barroco infantil, hay muchas ofertas en el Día del Espectador, para la tercera edad. De verdad que no hay excusas para no venir a Almagro porque de verdad la oferta es muy amplia y muy atractiva.
Vamos a volver con el síndrome de Stendhal, como nos pasa cuando vamos a Florencia.
Pues de una manera sí, un síndrome de Stendhal teatral y no solo teatral, porque vuelvo a decir, comerse una berenjena de Almagro, que son unos colaboradores importantes, la Indicación Geográfica Protegida de la Berenjena es colaborador del festival y estamos ahí haciendo invenciones juntos porque son dos marcas que van de la mano, porque la gente conoce a Almagro por el festival, pero también por la berenjena. En ningún festival del mundo de primer nivel se come como en Almagro. Ni en Aviñón, ni en Stratford, ni en Salzburgo, ni en Guanajuato, que mira que es deliciosa la comida mexicana, pero en ningún sitio se come tan rico como en el Festival de Almagro, de manera que el público puede disfrutar desde que se desayuna por la mañana ese sol almagreño tan delicioso hasta la noche que acabe el último espectáculo bajo la brisa y bajo las estrellas.
Y ya la última pregunta, Ignacio. Quizás preparando ya o trabajando ideas para la próxima edición. ¿Cuándo comienzas a preparar la edición siguiente?
Ya comenzamos hace tiempo y empezamos a tope en cuanto
ya me lo suponía.
En cuanto acabemos esta edición, sí, tenemos muchas ideas, pero parte del desafío también es vivir con mucha intensidad esta edición en la que estamos inmersos.
El aquí y el ahora, como dicen los intérpretes.
Exacto, aquí y ahora vivir ese momento para aprender, nosotros mismos, el equipo, aprender. Y yo quiero que el último día del festival, y yo estoy seguro de que así va a suceder, nos vamos a poder mirar unos a los otros y vamos a poder decir, wow, ¿no? O sea, el siglo de oro era esto, era más de lo que habíamos imaginado. Y entonces ya viene el desafío. ¿Y ahora qué más podemos proponer para que el año que viene, juntos y con la ayuda de mucha gente que venga de otros países, de otros lugares, qué podemos hacer para descubrir que todavía se podía ampliar más el siglo de oro?
Pues te espero el año que viene.
Estaremos encantados de volver, claro que sí.
Ignacio García, muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias a ti, Marta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico, ¡uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Premier hablando del siglo de oro. Lo hacemos con Fiesta Corral Cervantes y nuestra propuesta de hoy es El Lazarillo de Tormes. Antonio Campos es el Lazarillo en esta propuesta escénica en la que la guitarra de José Luis Montón se convierte en cómplice. Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás, Antonio?
Pues muy bien, deseando ir para Madrid. El estreno fue fenomenal. Uh-huh. Y bueno, pues deseando seguir con la gira. Y la verdad que tenemos la suerte de tener una gira muy cerrada hasta diciembre. Y eso denota que nos estamos convirtiendo en una compañía después de 15 años que da confianza a la hora de programarlo.
Uh-huh. Confianza y un sello de calidad a vuestra compañía.
Sí, sobre todo, ¿no? Es lo que siempre se procura hacer. Es muy difícil ir abriendo ese camino en todos los campos, pero en este, que es un poco más efímero, el teatral, pues sí que es verdad que a fuerza de años pues se va constatando que tenemos un sello de calidad, eso, y que sobre todo pues que donde vamos triunfamos como la Coca-Cola.
¿Os imaginabais hace 15 años, cuando nació la compañía, que ibais a alcanzar este éxito, Antonio?
Bueno, más que este éxito, esta trayectoria, no te lo imaginas, porque es una labor de día a día y nunca vas pensando en el éxito. El teatro, el éxito es tan volátil, ¿no? Conforme lo estás diciendo, está desapareciendo. Entonces sí que es verdad que tienes un empuje, una forma de hacer teatro que te va llevando hacia ninguna parte, pero que sí que va subsistiendo de alguna manera en este ámbito, y es lo que te va llevando a esforzarte cada vez más, a ir encontrándote a ti mismo, y que el teatro a través de ti se transmita al público, ¿no? Uh-huh. Y son ellos al final los que te dan esa confianza.
Ese empujón, ¿no? El público deseando ver en Fiesta Corral Cervantes El Lazarillo de Tormes, lo podrán ver muy, muy pronto en la Cuesta de Moyano, la adaptación de una de las novelas más importantes de la cultura literaria española, ¿verdad, Antonio?
Sí, junto con El Quijote.
Junto con El Quijote.
Sí, son, vamos, en cualquier ranking que te pongas en Google, te salen las dos primeras, ¿no? El Quijote y El Lazarillo. La verdad que la picaresca nace con nosotros y desde la infancia intentamos ser conservadores, ¿no? Intentamos tener nuestros objetos y que no nos quite el niño o que tenemos al lado. Nuestros padres siempre nos están luego diciendo: ten cuidado con esto, con aquel, sé listo, no te vayan a engañar, te van a quitar esto, lo otro. Los profesores igual, ¿no? Hay que abrir ese camino a través de la inteligencia, hay que estudiar, hay que ser muy listo. Nos trasladan esa picardía que hay que tener en la vida. Uh-huh. Y la picaresca también, los inicios del mundo, también se inició, y en el siglo de oro pues se constató a través del Lazarillo de Tormes con este texto tan maravilloso que es anónimo, y no me extraña. el que lo escribiera diría, como ponga quién
se quedó a gusto,
me cortan el cuello, claro.
Aquí está presente el teatro, la música y el humor, se fusionan texto y melodía, bueno, pues para sorprendernos y narrarnos la realidad de la sociedad castellana del siglo XVI, como decías, picaresca, a ver si lo digo bien, picaresca absoluta.
Sí, totalmente. Y además siempre lo intentamos hacer cuando nos hemos enfrentado a un clásico, pues trasladarlo al siglo actual, porque no hay otra manera, ¿no?, de que el público también con esos guiños entienda que no hemos cambiado nada. Por eso mismo es un clásico. Muchas veces preguntan, ¿qué es un clásico? Pues aparte de un zapato castellano, es una obra que nunca se pasa de moda, que todo el mundo cree que ha leído, aunque no la haya leído, pero todo el mundo tiene imágenes, ¿no? El Lazarillo del ciego, de ese baúl, de los panes, del hambre, de la hambruna que pasaba. Y en este caso, pues sí que el humor refuma del propio texto, pero con los guiños que le hacemos a la actualidad aún más. Y luego esa parte musical con el maestro José Luis Montoro en la guitarra, que es lo que más sorprende, ¿no? Que subrayemos la vida de Lázaro, los pasajes más entrañables, bonitos, cómicos o dramáticos, con la guitarra de José Luis y con alguna bulería, alguna soleá que me canto, alguna seguidilla. Entonces es el público, como te suele decir, ¿no? Qué versátil, haces como vamos, todos los personajes que aparecen en la novela, ¿no? Casi todos, uh-huh. Como 14 personajes trabajados desde el realismo y además cuando terminas de estar interpretándolos, encima cantas una estrofa por soleás, y es lo que un poco pues pone los vellos de punta, o lo que al público lo cautiva, ¿no? Esa versatilidad y esa belleza con tan poco. El teatro realmente lo único que necesita es un actor andando por escena y poco más. Cuando a esto se le añade la música, pues encontramos momentos poéticos.
Desde luego que sí. ¿Es un antihéroe este Lazarillo al que das tu vida?
Claro, totalmente. Los antihéroes siempre nos cautivan en las historias, siempre nos atraen el antihéroe, al menos a mí, y yo creo que al público en general también, porque es donde también resuma el humor de la propia tragedia. Esto es un dicho que todo el mundo sabe y que se constata, ¿no?, con el trabajo y el público, que a través de los antihéroes nos reímos y vemos realmente
ya te estás riendo, de hecho.
es que realmente te das cuenta lo que cuesta todo. Yo si algo me ha llevado al Lazarillo ha sido el teatro, el esfuerzo que todos los teatreros nos empeñamos en llevar una obra de teatro. Y si algo le tengo que agradecer a Rajoy es que subiera el IVA cultural, porque ha llevado mi nivel de picaresca a unos niveles insospechados.
Vaya, no sé si era uno de los objetivos que os planteasteis cuando os pusisteis manos a la obra en este proyecto. ¿Qué objetivos en concreto os planteasteis? Aparte también de una labor didáctica y divulgativa.
Sí, el primero es pasarlo bien. Cuando te enfrentas a una obra de una forma, vamos, como un bululú y con poco más, lo que te tienes que cautivar para así poder llegar al público y que el público tenga una catarsis, ¿no?, viendo la obra, tenga un encuentro consigo mismo o con lo que está sucediendo. Lo que nos lleva es el amor al texto. Si no, es imposible acatarlo. Es una cuando haces este tipo de soliloquios, lo que te tiene que llevar es la pasión. Si no, es imposible acatarlo. Actuar, estar solo en escena, aunque esté José Luis acompañándome todo el rato a través de la guitarra, enfrentarse al público solo, el ritmo te lo marca el público. Si hay algún error, algún fallo, no tienes un compañero en quien apoyarte con la mirada o con el texto, que salgan a tu encuentro de alguna manera, y solamente es eso, el amor y la pasión. Y luego lo que el público reciba, cada cabeza o cada persona recibirá su propio mensaje, ¿no? Lo que ha deducido. Nosotros, yo al menos, no quiero trasladar ningún mensaje, simplemente que el teatro pase a través de ti y que el público, pues cada persona se lleve su obra de teatro.
Claro,
vamos.
Una obra que en este caso dirige Lluís Elías, ¿no? En la que la música, ya me has dicho, juega un papel muy importante, esa guitarra cómplice. Bueno, pues queda muy poquito ya para que disfrutemos en Fiesta Corral Cervantes del Lazarillo de Tormes. Antonio.
Todos los miércoles y jueves a las 10:30, desde la última semana de julio a finalizar el mes de agosto.
Conviene recordarlo para que no nos perdamos ni una sola de las citas. Antonio, como siempre, un placer.
Igualmente, encantado de hablar contigo y a ver si nos vemos pronto.
Nos vemos en el teatro.
Hecho, estás invitadísima.
Fly me to the moon,
Let me play among the stars. Seguimos en Madrid Premier con una propuesta ahora que tiene los visos de convertirse en la comedia romántica del verano. Es El otro lado de la luna. In other words, pueden disfrutarla en los teatros Luchana con dos protagonistas de lujo. Se trata de Cristina Goyanes y de Jorge Valentí, los más jóvenes de una saga artística que no deja de sorprendernos. El otro lado de la luna está dirigida por Lula Castellanos y es mucho más que una intensa luna de miel. Cristina Goyanes, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues genial, aquí en vuestra compañía.
Oye, bienvenida a Madrid Premier y bienvenido Jorge Valentí, muy buenas noches.
Buenas noches, un placer estar aquí contigo hoy, esta noche, el día de calurosa noche.
Sí, es lo que toca, ¿no?
Ya era hora.
Por eso, qué mejor que estar al fresquete, como digo yo, de un teatro. En este caso de los teatros Luchana, para ver El otro lado de la luna. Cristina y Jorge, protagonistas de este montaje que, bueno, es mucho más que una luna de miel. Esto es El otro lado de la luna. Está este montaje ambientado en hechos de la vida real, Jorge.
Sí, cuando yo escribí la obra de teatro, está ambientada en cosas que me han sucedido a mí y cosas que le han sucedido a mis amigos. Uh-huh. Entonces le he dado una estructura dramática y ha quedado una comedia para todos los públicos porque pueden venir niños a partir de 10 años y ha sido una comedia romántica pues muy, muy bonita, donde la gente se ríe mucho, se ve identificada con las situaciones que pasa la pareja. Porque cuando termina la función, ¿verdad, Cris? A veces nos dicen, eso lo ha hecho mi mujer o eso lo ha hecho mi marido. Entonces se vienen identificados y ha quedado una comedia romántica muy entrañable.
Uh-huh. Y los niños, Cristina, dirán, esto es lo que a lo mejor nos va a pasar cuando seamos mayores, ¿no? Adultos.
No creo que lleguen a tanto. Simplemente ven situaciones cómicas, situaciones limpias, blanquitas, que bueno, que les hacen reír. Y nada más, no creo que piensen, ¡ay, madre, si me caso, esto me va a pasar! No creo.
Pero no es tan trágica la obra, no pasan cosas negativas.
Es una comedia
pura y dura. Lo que pasa, para ambientar un poco al público de qué trata. Este es un matrimonio que cuando se van de luna de miel...
Al Caribe,
a los tres días... tienen que suspender la luna de miel porque la tía abuela de Cristina, que así también se llama el personaje de Cris...
Es que pensó en mí cuando la escribió.
Tú eres Félix.
Yo soy Félix.
Sí. Luego hablamos de Félix.
Tienen que suspender la luna de miel porque la tía abuela se está muriendo.
Vaya.
Entonces, tres años después, cuando ya la tía abuela se ha muerto, Cristina prepara esta segunda luna de miel, pero como excusa para contarme algo que no le puedo decir al público qué es, que sabe que puede poner en peligro su feliz matrimonio.
Vaya.
Entonces, claro, se encuentran ahí dos personajes donde te encuentras una mujer que no sabe cómo decirle a su marido, a la persona de la que se enamoró desde el primer día en que la vio, cómo decirle lo que le tiene que decir y por otro lado el público ve a Félix, un personaje que no entiende qué es lo que le está pasando a su mujer.
Claro.
Porque se enfada constantemente y entonces es una situaciones cómicas donde la gente se ríe mucho. Ajá. Nosotros también nos reímos de vez en cuando.
Sí, entre bambalinas os reís mucho, Cristina.
Dentro, porque no hay tiempo de salir entre bambalinas. No. O sea, es una hora y 10 minutos que estamos completamente quitando en algunos 10 segundos para algún cambio de ropa y tal. Todos estamos en el escenario constantemente, ¿no?
Sí, la hora y diez.
La hora y diez.
Madre mía. Uno, la verdad es que pasa una tarde divertidísima con este montaje dirigido por Lula Castellanos. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo cayó en vuestras manos este...? Bueno, las has escrito tú, ¿por qué un día decides escribirla?
Mira, cuando yo he estado...
Me has contestado antes, pero...
Sí, pero yo he estado trabajando en Latinoamérica muchos años. Uh-huh. Entonces, ahora que he vuelto hace un año y medio... Pues como con Cristina todavía tenía contacto a través de las redes sociales y todo eso, pues ahora que he vuelto le he dicho, oye, Cris, hagamos una obra de teatro. Y entonces Cris me dice, bueno, pero hagamos algo que sea moderno.
Claro.
Entonces me puse a buscar obras y ella leía obras, yo leía obras y ninguna nos terminaba de encajar, ¿no? Entonces le dije, no te preocupes, yo la voy a escribir. Como ya he escrito series de televisión en Latinoamérica y también teatro, digo, bueno, pues la escribo yo. Y ha salido esta comedia romántica bonita que yo creo y tierna, donde la gente se lo pasa muy bien.
Sí, y que tiene todos los visos de convertirse en la comedia del verano.
Eso están diciendo todo el mundo y nos lo vamos a creer. Es la comedia del verano.
Hay que creerlo.
Es que es muy fresca.
Sí.
Porque no
tiene
son,
mucho ritmo.
Sí, porque no, es uno, no son textos que yo haya escrito para que la gente se ría. Son textos de situaciones que han sucedido en los matrimonios. Uh-huh. Entonces salen de forma natural y la gente ve a un personaje, Cristina, que es real, que es auténtico, y ven a un personaje, Félix, que es también como la vida misma. Uh-huh. Y entonces ha quedado algo muy, muy, muy
fresco. Sí, no es un análisis del matrimonio, ni muchísimo uh-huh. menos. No. Es un divertimento. Uh-huh. Es un divertimento
puro y duro. Uh-huh. Sobre también la falta de comunicación en algunos sí. casos, que es lo que por otro lado lleva a Cristina a no contarle a Jorge, a Félix
lo que le preocupa,
¿no? Esto de la falta de comunicación o la incomunicación en un mundo globalizado en el que vivimos, en el que estamos en constante contacto con el otro, puede llevar a una pareja a interpretaciones erróneas, ¿no? Porque, claro, el pobre Félix dirá, ¿pero qué le pasa a mí, Cristina?
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, varias veces a lo largo de la función se lo pregunta, ¿no? Él mismo. ¿Pero qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Esta no es mi chica con la que yo me he enamorado. Algo pasa y no sé lo que es. Aquí hay algo raro, ¿no? Y bueno, pues entonces es un juego con el público que bueno, se hacen sus cábalas, ¿no? Pues será que no sé cuánto, será que no sé qué, hasta que al final se descubre, ¿no? Cuál es el pastel.
Rompéis la cuarta pared para dirigiros sí. al público,
sí.
¿verdad?
Sí, uh-huh. sí. Esa es una cosa que, bueno, que se le ocurrió mientras lo escribía. También, pues, como recurso para poder salir, cambiarnos de ropa uh-huh. y que, bueno, que no haya un vacío. Pero ha quedado precioso, la verdad, porque el público lo agradece mucho, ¿no? Ya que estamos en un espacio tan cercano como claro. el Teatro Luchana, que tenemos al público muy cerca, el romper esa cuarta pared y dirigirnos a ellos, yo creo que el público lo agradece, ¿no? Se sienten como más inmersos en la función y es muy bonito, la verdad.
Jorge, yo me hago una pregunta. Cuando tú estabas escribiendo el libreto de esta de este montaje,
sí.
¿estabas pensando en ti a la hora de crear a Félix?
No necesariamente, porque son cosas que me han sucedido a mí y también a otros amigos.
Uh-huh. Pero dijiste, yo quiero hacer un personaje, ¿no?
Hombre, la obra la iba a hacer yo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que luego a la hora de interpretar, cada actor lleva el personaje a su terreno.
Claro.
Y yo que llevo haciendo teatro muchísimos años, pues siempre que he hecho alta comedia, lo he tirado a personajes así como más tiernos, ¿no? Uh-huh. A mí no, eso del galán, no es que me llame la atención, me gusta más el personaje que la gente diga, ay, pobrecito, fíjate lo que le está pasando. Esos personajes entrañables, sí. ¿no? Que se hacían
cercanos,
antes.
Sí.
Cercanos. Donde las mujeres sobre todo dicen, ay, pobrecito.
Que vamos, que más de una dirá, ay, voy a abrazarle, voy a subir al escenario a abrazarle, porque
sí, en este
hombre,
caso
lo está pasando
no
mal.
Hay que subir, simplemente das dos pasos y lo tienes ahí.
Y lo tienes ahí. Sí, esto sí. que decías de la falta de comunicación, sí lo escribí pensando en algo que me sucedió a mí, que creo que lo conté en alguna ocasión, que mi primera novia que tuve, que se llamaba Nora, que era una belleza de mujer, me acuerdo que después de estar unos meses juntos me dejó. Me dijo, Jorge, ya no quiero salir más contigo. Digo yo, ¿pero por qué? Y me dice, es que tú no hablas, no te comunicas conmigo, solo me besas. Y yo quiero a alguien que hable conmigo. Entonces me prometí a mí mismo que nunca más me volvería a suceder lo mismo.
Ajá.
Entonces siempre, por eso...
Qué confesión más
ahora,
profunda.
Ahora no para de hablar, ¿eh?
¿No?
No, empezó, cogió el gustillo y ahora es un decir, cállate por Dios, Jorge, un poco.
Entonces no, yo creo que lo que tú estabas comentando, Marta, es cierto. La falta de comunicación en sí. la pareja, por cosas extremadamente sencillas y básicas, hacen que se vaya haciendo un granito y otro granito y hace una montaña y ya no tiene solución. Claro. Y es cuando estallas.
¿Y se puede preguntar, sin desvelar el contenido del montaje, qué hacen estas dos personas para solucionar la falta de comunicación?
Hablar.
Uh-huh.
Claro, no queda otra.
Claro.
No queda otra.
Como la vida misma.
Y además, bueno, hablan al final de la función. La verdad es, bueno, es que está bonito. Es que...
Sí, hablan uno... Bueno, ella habla, él recibe el mensaje.
Recapacita.
Y entonces toma una decisión. Que no la es que desafortunadamente no puedo decir qué es, porque si
no
desmantelamos
spoiler, ¿no?
Desmantelamos por completo la
claro,
obra, ¿verdad?
Claro.
Pero dialogar, lo que se soluciona dialogando, si es que se soluciona, ¿verdad?
¿Y con humor?
Y con humor. Sí, con mucho humor.
La mejor
con
de
humor,
las terapias.
Con música, lo tiene de todo,
La
¿eh?
Música es muy importante en este montaje también.
Uh-huh. Sí.
Mira, mi canción favorita.
Sí, dímela. Me voy a apuntar.
Es Fly Me to the Moon de Frank Sinatra.
Ahí coincidimos.
Y yo vi esa canción en una película por primera vez hace muchísimos años y dije, yo voy a hacer una obra de teatro con esta canción. Ah. Y de hecho el Fly Me to the Moon es la banda sonora de nuestra función.
Que aquí entre tú y yo un secreto que te voy a confesar. Sí. Que nadie nos escucha. Sí. la canta muy bien.
No sí. Me cabe duda.
No la canta en la función. En la función no nos enseña otras cosas. Pero la canta muy bien. Yo se la he escuchado en un karaoke, de las pocas veces que he podido llevarle. Y la canta muy, muy bien.
Te iba a poner en un compromiso, pero no lo voy a hacer.
No, por favor, luego me voy a decir, pero sí, canta fatal. No. Además, esta canción, si lo tengo que decir, la bailamos en un momento de la función, con la coreografía de nuestro entrañable amigo Luis Malibrán. Luis Santamaría, que es el coreógrafo de Un Chico de Revista y uno de los mejores coreógrafos que hay ahora mismo en Madrid, bueno, en España.
En España.
Y le agradecemos muchísimo a Luis Santamaría que nos haya hecho la coreografía de nuestro baile Fly Me to the Moon.
Qué bueno. Oye, ¿qué le pasa a Cristina? Que,
¿a cuál de ellas?
A Cristina personaje. Iba a decir Cristina personaje y persona. El personaje tiene mucho de persona, pero bueno, ¿qué le pasa al personaje de Cristina para que proteste por todo?
Es que no te lo puedo desvelar. Bueno. Está un poco nerviosa.
¿Cómo es?
Sin duda, lo que prevalece en esta relación es el amor. O sea, partamos de esa base, es el amor. Desde el primer día que se conocieron, ¿no? Ahora están en una situación, a ella le sucede algo, que tiene que hablarlo con él y no se atreve.
No encuentra las palabras apropiadas.
No encuentra el momento. Entonces piensa que hacer una segunda luna de miel, ya que la primera fue inconclusa, pues sería pues el marco perfecto, ¿no?, para poder entablar esta conversación, que tiene que hacerlo. Y bueno, pues le cuesta. Entonces, bueno, le cuesta la hora y 10 que dura la función. O sea, que le cuesta poco, o sea, al final.
El personaje de Cristina es muy bonito porque cuando hay un momento en la función que ella le habla con el público y dice que, bueno, que cuando vio a Félix supo que era la persona de su vida. Lo que pasa es que se puso tan nerviosa que en lugar de decir, hola Félix, ¿qué tal? Encantada de conocerte. ¿Qué es lo que hizo?
¿Qué hizo?
Me puse tan nerviosa que le canté.
¿Qué le cantó?
Le canté... Amigo feliz, cuando llegues al cielo. Y claro, pues imagínate, ¿no?, la reacción de los amigos diciendo, esta chica está mal de la cabeza.
¿También vas al karaoke?
Yo mucho, yo soy un animal de karaoke, tengo que confesarlo, sí. No sé si dice mucho a mi favor o poco, pero yo soy una asidua de karaoke.
Desvelado el carácter de Cristina al personaje, ¿cómo es el personaje de Félix?
Félix es un buenazo. Como yo.
Se te ve. Ella, oye, también se le ve una buenaza a ella, ¿eh?
Él es un buenazo. Él es una persona que cuando conoce a Cristina se desvive por ella. Siempre quiere que sea feliz, que siempre se ría, que lo pase bien. Y es una persona que cuando tiene un problema con ella, como no entiende, se le bloquea el mundo de su alrededor.
Se cortocircuita.
Sí, y entonces queda como en shock. Y entonces le queda como un personaje así como tristón, pero no triste de ser triste, sino melancólico, decir, ¿pero qué es lo que está sucediendo aquí? Dios mío.
Y el pobre se esfuerza y lo intenta con flores, con detalles y tal, sale todo fatal,
claro,
siempre.
Entonces esa mezcla de los dos personajes hacen que el público se vea reflejado en muchísimas de las situaciones. Porque también tenemos una escena que la gente se esternilla de risa, que es con el tema del fútbol, que se oyen los pensamientos de lo que piensa la mujer y lo que piensa el hombre en una situación determinada.
Ajá.
Entonces se oye como los pensamientos de Chris son una cosa y los de Félix son completamente distintos.
Y el público como árbitro.
Y claro, y la gente se ríe mucho porque ve cómo ve una mujer preocupada diciendo, ay, pobrecito, fíjate lo que le está pasando. Y por el otro lado oyen al Félix diciendo, ay, va, si ahora hay fútbol, ¿y dónde voy a ver el partido? Entonces, son esos pensamientos que suelen suceder en la vida real. Y la gente se identifica.
Las conversaciones también que tenemos las mujeres con las amigas y los chicos con sus amigos.
Sí.
No casi sobre el mismo tema, pero como son totalmente diferentes, ¿no? Y también pues eso, pues lo hacemos en el escenario, pues uno en un lado, otro en el otro. Y el público pues escucha las dos conversaciones casi a la vez. También da lugar a una situación muy cómica y muy real, ¿no?
Claro, porque sois el espejo de la realidad. Y eso el público también lo agradece. Al público también en un espacio como de las características de los teatros Luchana, donde está tan cerca, o estamos como público, digo yo, tan cerca de los actores, a nosotros en algunos momentos nos impone. ¿Como actores también nos impone la cercanía con el público?
Sí, tú ten en cuenta que cuando estamos en un escenario en un teatro, digamos que tradicional, con el escenario, uh-huh. desde arriba, con el tema de los focos, el público prácticamente lo ves, en negro, uh-huh. en oscuro, ¿no? Por los contrastes, por los contrastes de luz.
En el escenario se le entiende, ¿eh? Sí. Normalmente, sí.
Pero aquí en estos teatros Luchana, como no tenemos escenario, entonces realmente no tenemos
esa cuarta pared
que podemos que vemos oscuro, es que vemos al público porque está ahí, ¿no?
Y es muy gracioso además cuando hacemos los apartes al público, ¿no? Mm. Que les hacemos partícipe de la historia, ¿no? Se lo contamos directamente a ellos en algunos momentos de la función. Ves a la gente como de no me mire a mí porque no saben si les vamos a hablar, les vamos a sacar, porque cada espectáculo pues tiene su, y como no saben qué es lo que va a pasar, no les ves que miran para otro lado o miran para arriba, como diciendo, no te estoy prestando atención, ¿eh? Sí, porque sí. Les da vergüenza que en un momento dado les puedas preguntar ¿qué le parece a usted? O y tal, pero bueno, en esta función no ocurre eso, es simplemente es que, bueno, tenemos este pequeño guiño,
de
¿no?
complicidad con el público. Además,
este pequeño guiño de complicidad.
Yo sí me doy cuenta que cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, mis pequeños textos al público, sí que veo a muchas mujeres afirmar con la cabeza.
Uh-huh. Pues, ¿no? Ya, pero es porque tú eres muy guapo, entonces quieren quedar bien contigo.
Sí. Oye, Jorge es muy guapa, ¿eh?
Muchas gracias.
Lo que está claro es que se cierra el círculo, porque empezáis, que es un poco donde está el punto de giro, ¿no? Empezáis en esa... luna de miel en el Caribe y volvéis.
Al sí. mismo hotel al y mismo a la misma hotel. Habitación.
Mira, fíjate. Se cierra el círculo.
Sí.
Y si quieren ustedes descubrir qué ocurre al otro lado de la luna, el título es El otro lado de la luna, pues vayan a los teatros Luchana porque de verdad se lo van a pasar en grande. Cristina Goyanes, ha sido un placer.
El placer ha sido mío.
Jorge Valentín, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti por habernos invitado. Un placer estar aquí con todos vosotros.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Lavapiés es un barrio vivo, no nos cabe duda de ello. Vivo, lleno de teatros, lleno de arte por todos los rincones. Pues bien, la red de teatros de Lavapiés, que coordina Waldo Rosales, que ya está aquí con nosotros, ha puesto en marcha un proyecto de investigación que aglutina varias iniciativas escénicas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar de títeres, de magia y de las mujeres del barrio. Waldo Rosales, muy buenas noches.
Buenas noches, Marta, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, estupendamente.
Bienvenido a Madrid Premier. Gracias. También damos la bienvenida a Osel González, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y a María Simón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenidos todos a Madrid Premier. ¿Contentos? ¿Estáis contentos con estos proyectos que estáis desarrollando?
Encantados, la verdad.
Uh-huh. Bueno, Osel de Mazú Teatro y María Simón de Mujeres del Barrio de Lavapiés. Waldo, coordinador de Red de Teatros de Lavapiés. Uh-huh. ¿Cuánta vida hay en el barrio, eh?
Mucha vida. Y desde la red estamos fomentando además todo este movimiento cultural y en base a la escénica, a las artes escénicas, que es nuestro fuerte, sí.
Es que uno pasea por el barrio y se encuentra no solo multitud de teatros, uh-huh. ya no solo comerciales, sino también de teatro off, sino también un montón de talleres para artistas, de pintores, de ilustradores, sí. de músicos, es lo que te decía, un barrio con muchísima vida.
Sí, es un barrio que tiene mucha cultura y eso la verdad es que es maravilloso pasear por allí y ver toda la cantidad de artistas que se encuentran, que se establecen allí.
Uh-huh. Considerar el teatro de títeres como un estilo menor y alejado de la dramaturgia es completamente erróneo. Algo parecido le sucede a la magia. Vosotros, Osel, desmontáis esas teorías, ¿no? Esos prejuicios, por decirlo de alguna manera.
Sí, efectivamente. Un poco queremos devolver el carácter ritual que tiene el títere, ¿no? Y al títere y la máscara, también uh-huh. la máscara. Usamos también máscara entera, máscara expresiva. Y un poco la idea es devolver a un tipo de teatro bastante diferente, que sea... Hola, estoy con esto, me escucho...
Es que los cascos a veces, aquí como lo denominamos, el retorno sí. Del sonido a veces desvirtúa un poquito la voz. Ahora está más cómodo.
Sí, mucho mejor así, la verdad. Que sí, un poco volver a un tipo de teatro más ritual, en el que no importe tanto digamos, contentar al espectador, sino transmitir un mensaje que sea entendible para cualquiera.
Ajá.
Para ello prescindimos de la palabra.
Uh-huh. Porque además con el teatro gestual, con la máscara, se dice mucho.
Uh-huh. Sí.
No hace falta la palabra.
Uh-huh. Y también con la idea de llegar a un público mucho más amplio, ¿no?
Uh-huh. La idea de que sea más universal, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Se trata de potenciar, en cualquier caso, la ilusión por el teatro. Malcoa Teatro, María, tú representas a Malcoa Teatro. ¿En qué conceptos está basada vuestra línea de trabajo?
Pues normalmente nosotros estamos abarcando la comedia, sobre todo, pero este proyecto nos nació un poquito de la necesidad de contar las historias de las mujeres del barrio, porque parece que si la historia, la protagonista es una mujer, porque parece que no queda ahí y se pierde, se borra. Y sobre todo nos pasó al investigar un poquito pues, hechos en el barrio, nos encontramos y nos topamos con las cigarreras. Y fíjate uh-huh. que todos los de la compañía vivimos en Lavapiés y no teníamos ni idea de esa historia que encerraba la tabacalera.
Claro, es que anda que no ha habido historias ahí,
claro.
De pasado, de presente y ojalá que de
y
futuro
y sobre
también.
Todo de que las protagonistas eran un grupo de mujeres. Uh-huh. O sea, en 1808 se revolucionó un grupo de mujeres que trabajaban, hacía tabaco. O sea, ¿dónde hay? No hay ni una placa que te diga aquí pasó esto. Entonces parece que se ha quedado, se ha borrado, se ha esfumado esa historia. Entonces, en el momento que la conocimos, ya como nos quedamos un poquito inmersos en eso, en todo lo que estábamos descubriendo y la dificultad de encontrar datos, historias y encontrar libros que hablaran solo de eso.
Uh-huh. ¿Eres consciente de que eres una especie de placa para esas mujeres? ¿Vas a hacer el trabajo que no
pues,
ha hecho la placa?
Pues creo que, no sé si una placa es digno.
Un homenaje.
Pero creo que esto es como un granito de arena de decir, mira, yo sí que sé que estabas ahí.
Uh-huh.
Y si está en mi poder que se enteren 5 personas y que les llegue al corazón, yo con eso, yo creo que cada día si le llega a 5 personas, yo me voy contenta a la cama.
O sea, dicen que si convences a uno ya es suficiente.
Por eso, entonces 5 ya me parece una maravilla absoluta.
Bueno, Waldo, qué proyectos tan interesantes uno y otro, ¿verdad? Y otros tantos.
Sí, sí. Ahora mismo estamos con 6 proyectos uh-huh. que están dentro de los laboratorios artísticos de creación e investigación. Esta es la tercera edición que hacemos. Y bueno, hicimos una convocatoria pública para recibir proyectos, recibimos más de 50.
Madre mía.
Sí, y de ellos hemos tenido que seleccionar 6 porque no teníamos capacidad para alojar a muchos más. Y bueno, de estos 6, esto en representación de 2 de ellos y bueno, y otros 4 que están alojados también en las salas de la red. Sí.
Uh-huh. No ha tenido que ser fácil la selección, ¿no? Porque hay mucho talento.
Sí, sí, no ha sido nada fácil porque además hay proyectos bastante interesantes y sobre todo porque lo que buscábamos era un poco revitalizar el panorama escénico independiente, ¿no?
Uh-huh.
Nos interesaba mucho buscar nuevos lenguajes que de alguna forma revitalizaran ese panorama artístico que ahora mismo creemos que una parte de él está un poquito anclada en ideas de pasado y creemos que hay que revitalizar el panorama teatral.
Uh-huh. Para eso está, por ejemplo, Osel y su investigación sobre el títere, ¿no? Está lleno el títere de significado poético. Y tengo la sensación, me da la sensación de que incrementa también la capacidad expresiva del intérprete, ¿no? Por aquello de la manipulación, del muñeco, entre comillas.
Uh-huh. Sí, efectivamente, ¿no? El títere entendido como un superactor, un ser animado en manos del manipulador que es capaz de hacer cosas que un cuerpo no puede hacer, ¿no?
Uh-huh.
En la obra, por ejemplo, hay un momento en el que nuestro protagonista, que se llama Alon, la obra, el montaje que ha dado por resultado, hemos llegado a una dramaturgia que ya hemos más o menos creado y de ahí va a salir seguramente ya una obra de teatro, ¿no?
Ajá.
Y el protagonista llega un momento en el que vuela por el espacio, ¿no?
Uh-huh.
Usando técnicas de luz negra y eso, es capaz de volar, no solamente eso, sino que de repente el cuerpo se desmembra, ¿no?
Uh-huh.
Pierde los miembros para volver a juntarse de repente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso, de repente, como un actor sería bastante complicado de hacer, ¿no?
Sí, 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 entonces, sería bastante complicado. No sé si habría voluntarios.
Puede ser. Y tiene unas capacidades enormes, ¿no? Y es capaz de transmitir cosas que están por debajo y que con palabras no se podría, ¿no?
Una serie de emociones que... En eso trabaja mucho Mazú Teatro. ¿Cómo nació la compañía? ¿Cómo nació?
Pues a partir de cuando hace 2 años, hace 3 años, nos conocimos en una escuela de teatro y ahí pues empezamos a trabajar juntos y dijimos, de aquí tenemos, nos llevamos muy bien entre nosotros, trabajando juntos durante mucho tiempo. Y a partir de ahí dijimos, bueno, hay que hacer tu compañía, ¿no? Y el año pasado ya estrenamos ya como compañía ya profesional y llevamos un año, ¿no? Primero hicimos Comedia del Arte, buscando un teatro popular, un poco tosco, ¿no? Un teatro del pueblo. Y ahora nos hemos ido hacia lo contrario, hacia algo, eso, lo que decía, ¿no? Ritual. Uh-huh. Un teatro que vaya más hacia lo dionisíaco, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Y Malcoa. Sí, perdóname.
Hacia lo polinio, mientras que el primero era hacia lo dionisíaco, ¿no? Como buscando ahí los dos polos para ir luego a ver qué sale de aquí, ¿no?
Claro, porque en esto hay mucho de investigación. Hay mucho de investigación. La finalidad... Y ahora hablamos de Malcoa Teatro, María. La finalidad no es, en teoría, ¿no? La de poner en antena, hablando de radio, poner en escena un montaje, sino la de investigar, Waldo, ¿no?
Sí. En esta tercera edición de los laboratorios nos hemos dirigido hacia esa línea. En las dos anteriores ediciones de los laboratorios sí que había una finalidad de conseguir un producto final de montaje escénico. Pero en esta ocasión nos pareció interesante trabajar sobre todo sobre la investigación. Entonces, dentro de con unas limitaciones de tiempo y también dentro de un marco que en este año hemos trabajado sobre la interculturalidad Ajá. y la convivencia, que es como el marco general temático de los laboratorios. Entonces, lo que pretendíamos era que ofrecer un espacio, digamos, seguro, porque además son becas de investigación que tienen una aportación económica, que, por cierto, es una aportación económica que viene, que gracias al Ayuntamiento de Madrid uh-huh. lo hemos conseguido, porque es a través de las subvenciones a la creación contemporánea de 2017. Entonces, con esta dotación económica, pues era crear también ese espacio de investigación puramente con un marco seguro donde todos los artistas puedan tener, pues puedan cobrar, pues tienen una aportación también para hacer para la producción, pero uh-huh. la finalidad no es hacer un montaje. Evidentemente puede ser el embrión, por supuesto, pero no estamos para producir espectáculos, aunque después esta investigación sea el germen para continuar con ella, que ojalá de todos estos proyectos salgan después montajes que llenen las salas de Lavapiés, por ejemplo.
Claro, para ver, por ejemplo, las mujeres cigarreras.
Pues sí, yo lo espero.
Lo esperamos todos. Hablábamos de Malcoa Teatro. ¿Cómo surgió Malcoa?
Pues tiene una historia parecida. Uh-huh. Pues
A la de Mazú.
Sí, pues nos conocimos en Cristina Rota hace... 8 años ya, la madre. Uy.
Uy, del tiempo, ¿cómo pasa?
Sí, pues hace 8 años entramos en Cristina Rota y salimos y empezamos a trabajar porque una de las cosas que creo que te enseñan es a crear, fomentar, a que salga algo artístico de ti. No buscar siempre que te llamen, que te propongan algo, sino qué quieres contar tú.
Claro.
Entonces, pues después de llevar unos años trabajando tanto juntos, dijimos, bueno, vamos a montar algo, ya que trabajamos tanto juntos, siempre, pues... tienes un problema, te ayudabas del otro, pues dijimos, vamos a montar Malcoa. Ajá. Entonces, Malcoa ha sido pues unos proyectos del mismo curso, entonces nos vamos apoyando unos a otros, otros compañeros también han hecho otra compañía, entonces es una pequeña familia que nos vamos ayudando unos a otros.
Una pequeña familia que bueno, que está dando sus frutos a través de estos proyectos que facilita... Red de Teatros de Lavapiés, uh-huh. cuyo coordinador es Waldo Rosales, a quien, bueno, pues damos las gracias por haber estado aquí con nosotros para explicarnos estos proyectos, esta idea tan, tan interesante, Waldo, y ojalá, como decías, bueno, pues se convierta en montaje y que vengáis a Madrid Premier a presentarlo, por supuesto. Sí. Osel González, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y María Simón, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Marta.
Hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. En la realización ha estado José Luis Machuca. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten y mucho del fin de semana. Adiós.